Hola, soy Mar Vidal. Bienvenido o bienvenida a mi podcast de decoración y orden de la vivienda. En cada capítulo te contaré los mejores trucos e ideas para convertir tu vivienda en un hogar acogedor, romántico y sutilmente elegante, pero también en un hogar ordenado gracias a mis consejos de orden de la vivienda y de productividad para que llegues a todo. Quítate los zapatos, ponte a gusto y prepárate para disfrutar del podcast de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast de decoración, orden, organización y, bueno, lo que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital. Este capítulo es muy especial, te digo por qué. Estoy en un pueblo llamado Felechosa, en Asturias, concretamente muy arriba del pueblo, no sé qué altitud estaré, 800 metros, por ahí, una cosa así, me parece. En una cabaña en medio del monte, rodeada de hierba, de árboles, de montañas nevadas y sin una pizca de cobertura. De hecho, este podcast lo he ido escribiendo diciendo, madre mía, menos mal que sé de lo que tengo que hablar, porque si tuviera que investigar un poco sería incapaz de grabarlo porque no tengo acceso a nada. De hecho, no solo no tengo acceso a nada, sino que ni siquiera tengo cobertura en el teléfono, estoy totalmente aislada. Es una maravilla, es un sitio al que venimos a menudo y cada día me gusta más. Ahora mismo, a mi lado, hay cuatro lagartijas paseándose entre mis pies, no exactamente entre mis pies, pero sí muy cerquita de ellos, y mirándome con cara de no tenemos claro, aunque llevas aquí varios días, si eres peligrosa o no lo eres todavía. Es genial. Es un sitio maravilloso. Yo no sé si podéis escuchar los pájaros, porque yo de aquí lo único que escucho son las lagartijas liándola, persiguiéndose unas a otras, porque encima acaba de romper la primavera y están empezando a retoñar los árboles y ellas están en fase de creo que quiero ligar. Los pajaritos canturrean a mi alrededor y no hay nada más, no se oye. Absolutamente nada más. Voy a dejaros escuchar. ¿Habéis visto? Total y absoluta nada. De vez en cuando se oye algún pájaro, ¿eh? Pero basta que yo me calle para que los pájaros decidan callarse ellos también. Bueno, en este capítulo nos toca hablar de tips decorativos para tu salón comedor y de muebles, en cierto modo también, ¿no? Y es que nuestro salón es un lugar maravilloso en el que disfrutar, descansar, leer, trabajar un poco, jugar. ¿O tu salón no es así? Porque si no es así, tienes un problema. No tienes el salón adecuado a tu modo de vida. Y hoy voy a intentar ponerle remedio. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos del salón y del comedor son dos conceptos muy importantes. ¿Para qué vamos a utilizar el espacio? ¿Y cuántas horas vamos a utilizarlo? Porque de esas dos respuestas van a depender el tipo de muebles que allí vayas a meter, ¿no? Imagina por casual que tienes un salón con un espacio de comedor, pero que nunca comes en él. Ese ha sido mi ordenador diciendo 12 horas, creo. Y por ahí va una lagartija. Me es muy difícil concentrarme, que lo sepáis, porque es que las tengo muy, muy a mi alrededor. Y a mí me encantan las lagartijas, entonces cada vez que veo una moverse no puedo evitar mirarla y ver lo que está haciendo. Y tengo aquí una que está saliendo como de su cueva y a otras dos que están aquí, están más monas hoy. Hoy están muy, muy, muy cerca de mí, como se nota que ya llevo varios días. Como que les da exactamente igual que esté yo aquí que no. Encima hay una, ¿veis? Se me ha ido otra vez. Hay una peculiaridad que es que ayer hubo un día increíble de solazo, pero hoy ha amanecido nublado. Y claro, cuando se nublan montañas, se nubla, pero luego puede cambiar casi instantáneamente, ¿no? Entonces, ahora está empezando a clarear muy levemente. Y ellas, que llevan toda la mañana escondiditas, están empezando a salir a buscar cualquier rescoldo donde haya un micro rayo de sol. Y las tengo, yo he hecho lo mismo y estoy grabándolo al sol en la calle y ellas están a mi alrededor porque es el único sitio donde hay sol todavía. Entonces estamos todos aquí intentando coger, la mayor cantidad de sol posible. Es muy gracioso. Pero bueno, vamos a ver si consigo volver a centrarla. Importantes, los aspectos importantes, decía. ¿Para qué vamos a utilizar el espacio y cuántas horas vamos a utilizarlo, ¿no? Porque de esas dos respuestas os decía que dependerá del tipo de muebles que allí vayan a ir, ¿no? Y también os comentaba que imaginaseis por un casual que tenéis un salón con un espacio de comedor en el que vosotros no coméis nunca, ¿no? Coméis en la cocina porque tenéis una zona coquetuela o porque simplemente es más cómodo para vosotros. Y además vuestra familia es pequeña o simplemente cuando os queréis juntar pues vais a un restaurante o a casa de mamá, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres tener un espacio de 2 metros por 2 metros y medio ocupado por una mesa y sillas que nunca utilizas? En ese caso, igual lo interesante es hacer allí una zona de home office, o un rincón de lectura o una zona de juego para las criaturas, ¿no? Incluso. O poner el gimnasio, yo qué sé, quién sabe, ¿no? Dependiendo un poquito de a lo que tú vayas a destinar tu tiempo allí, ¿no? Y cuando hablo de cuántas horas lo vas a utilizar, lo digo porque no es lo mismo utilizar el espacio durante 2 horas al día que durante 6 o más. Esto lo hablábamos cuando hablábamos en el podcast de Home Office. ¿Os acordáis que yo os decía, no es lo mismo tener un espacio para trabajar 2 horas a la semana que tener que trabajar 6 horas al día en él? Necesitaréis tener un espacio mucho más adecuado, ¿no? No es lo mismo grabar un podcast en medio del monte una vez que tener que grabar chorrocientos podcasts. Entonces, pues quizá esto que yo he ocupado aquí, esta mesa en el jardín con una silla encima de la mesa y un trozo del sofá que me quita un poco el aire para que vosotros no oigáis todo el rato, no será muy adecuado. Para hoy me vale y si veo que se me va a caer el cojín, pues pongo la mano. Sí, es lo que estoy haciendo en este momento. Bien, tan importante es el tiempo como el uso. Y a mí me gustaría que os hicierais este tipo de preguntas. ¿Veis la televisión? ¿Cuánto tiempo veis la televisión al día? ¿Os gusta tumbaros en el sofá o sois más de estar sentados? ¿Sois de tele y mantita o de ordenador en el sofá? ¿Dónde comes? ¿En la mesa del salón? ¿En el sofá? Espero que no. ¿O en la cocina? ¿Tus hijos, si es que tienes, juegan en el salón? ¿Tienes gatos? ¿Tienes perros? ¿Cuántos sois en la familia? ¿Qué tiempo destina cada uno a pasar en el salón? ¿Existe la televisión? ¿Hay biblioteca? ¿Os gusta leer en el salón? ¿Hacemos un rincón de lectura? ¿Necesitas almacenaje? ¿Cómo es el comedor en el caso de usarse o de ir a usarse? ¿Necesitas una alacena? ¿Un espacio donde poner una tele? ¿O una vitrina donde poner copas? ¿Te gusta tomar una copa con los amigos en casa? ¿Dónde tienes los licores? Todas esas preguntas definen cómo debes tener un salón. Y obviamente yo en un podcast cortito como es el mío, porque ya sabéis que a mí no me gusta hablar como una loca y aburriros, no puedo responder a todas, ¿no? Pero sí a algunas. En el caso de que te guste ver la televisión y que lo hagas en el sofá y no en butaca, vas a tener que empezar a mirar sofás que sean adecuados para ti, ¿no? Y para esto es imprescindible 2 cosas. Que el sofá sea decente, o sea, que tenga una densidad de asiento adecuada. Ni muy rígido, ni muy blando. Que no se esfonde, como se dice aquí, ¿no? Que no te metas y como que el sofá te come, ¿no? Que no se salga la parte donde te sientas, ¿no? Estos sofás, que la parte donde te sientas no está ni enganchada con un velcro, con una cremallera o con algo, y cada vez que te sientes se vaya hacia adelante y tengas que andar levantándote y ponerla. No, por favor, ese tipo de sofás no, si es que usas el sofá, ¿no? Que no se salga a la parte donde te sientes, eso, y tengas que andar colocándola cada vez que te sientes, y que la densidad del respaldo sea media, más blanda que la del asiento, pero que sea bastante, o sea, bastante rígida, pero no tanto como la del asiento, ¿no? Y que tenga un buen brazo adaptado a tu comodidad. Es decir, que si te gusta estar sentado, igual tienes que tener un brazo duro para apoyarte, ¿vale? Y si te gusta tumbarte, el brazo debe ser un poco más blando para que puedas apoyar la cabeza en él. Pero si pasas muy poco tiempo en él, igual prefieres un sofá de brazo fino y duro, que sea delicado y bello, aunque no tenga ni utilidad ni comodidad, porque es que tú realmente no la necesitas, ¿no? Y un segundo concepto importante, la altura desde el final de tu pie hasta debajo de tu rodilla. Esto es una cosa que yo cada vez que la cuento todo el mundo se sorprende y no entiendo, porque Dios, qué leche se acaba de pegar, perdón, ya sabéis que estoy mirando las lagartijas. Y es que a una se le ha ocurrido pasar de un tocón a otro que tengo aquí a mi lado y se ha pegado un leñazo la tía, no, el salto no le ha salido bien, se ha caído al suelo la pobre. No sé si va a volver a intentarlo o no, ¿eh? Porque no sé exactamente qué narices es lo que quieren hacer. Yo creo que esta que tengo a mi lado está preñada. Está muy gordita, muy gordita. Qué cookies son. Ahí sigo. La altura es del final de tu pie hasta debajo de tu rodilla. Este podcast va a ser un desastre, lo sabéis, ¿no? Espero que no me lo tengáis en cuenta. Esta es la altura que va a marcar la distancia desde el suelo a la parte más alta del asiento. Es lo que te dirá si tus pies van a quedar colgando o si tus rodillas se van a resentir porque te quedan más altas que tus caderas, ¿no? Tus piernas tienen que quedar cómodas. A ser posible que tus rodillas queden o a la misma distancia de tus caderas o incluso un poquito por debajo. Si no es así, tenemos un problema. Y no nos olvidemos del respaldo. ¿Eres de ver la tele? Necesitas un respaldo alto y un reposacabezas que o se sube o es alto para apoyarte. Si lo que vas a hacer es leer en el sofá, necesitas un sofá, o sea, te vale un sofá que tenga espalda medias, ¿no? Eso te va a ir bien. Pero si lo que vas a hacer es ver la tele, entonces vas a necesitar apoyar la cabeza. Eso está claro. Aunque para leer, yo creo que donde esté una buena butaca que se quite todo lo demás, ¿eh? Personalmente. Luego, no te olvides, por cerrar esta parte del sofá, de una cosa importante. Si te gusta que el sofá se abra entero o a placer, igual lo tuyo es un eléctrico. Pero ojo, cuidado, ¿dónde tienes los enchufes? Porque vas a necesitar un mínimo de uno o dos y vas a tener que poder enchufarlo. No hay nada más feo que los cables saliendo por detrás del sofá. Y aquí es cuando me dices que tienes el sofá pegado a la pared. Bien, perfecto. Pero ¿y qué pasa cuando no es así? Cuando el sofá está un poco en medio de la estancia. Entonces lo que tienes que hacer es pararte a pensar si ese tipo de sofá es el que va contigo de verdad. Y si la respuesta es sí, como puede ser mi caso, te recomiendo que te hagas una caja en el suelo. Y me explico. Existen unos mecanismos que son cajas eléctricas que se ponen en el suelo. Lo que hacemos es cortamos la tarima, vinílico, lo que tengas en el suelo para poner una caja de enchufes ahí. ¿Veis el aire? Y eso, que le he puesto aquí un trozo de cojín gigante para intentar cortároslo y que no lo oigáis, ¿eh? Pero a veces es imposible. No me lo tengáis en cuenta. Recordar que estamos en un paraje idílico y en medio del campo, pero fuera, además, en la calle. No estamos dentro. ¿Ah? Ahora lo que estáis oyendo es una abejita que ha venido a verme. Es imposible parar el aire ahora mismo. Voy a seguir hablando igual, como si no importase. Vale, la caja del suelo. Pues os decía, lo que haces es que cortas lo que es el vinílico, la tarima o lo que sea que tienes en el suelo y pones ahí la caja de enchufes, ¿no? Y ahí es donde enchufas tu sofá. Esa caja va a quedar oculta por el propio sofá porque va a estar debajo. Y además es tremendamente cómoda porque si dejases de usarla, como tiene tapa, pues apenas no se va a ver, ¿no? Y con una alfombra no vas a notar ni el relieve ya que va enrasada. O sea, va al mismo nivel que el suelo existente. Están muy guays. Yo tengo esa caja. Esa es una caja que yo tengo en el salón porque a mí me gustan los sofás eléctricos, pero además es una caja que siempre tengo en el despacho porque me gusta que la mesa del despacho esté en el medio del despacho. Y para que no haya 25 cables y una regleta rodando por ahí, pues lo que hago es que tengo una caja en el suelo debajo de la mesa, sin más. Bien, ya tenemos nuestro sofá. Pero ¿qué pasa con las butacas? Con las butacas más de lo mismo. Mira a ver para qué la quieres y haz lo mismo que hiciste con el sofá, solo con un detalle extra, ¿no? Los brazos de una butaca tienen que estar a la altura tal que cuando tú coges un libro sea cómodo leerlo. Que no te tengas que quedar con los brazos dentro como si estuvieras ahí atrapado, ni tampoco que te queden tan altos como para que estés como forzando la postura, ¿no? Sino que estén como a la altura adecuada, a tu altura adecuada. Para poder moverte cómodamente por tu salón, Necesitas un paso alrededor del sofá, de al menos por un lado del sofá, por detrás si está en medio de la estancia y por delante, en todos los casos de unos 50 centímetros por cada uno de esos lados. Es decir, 50 centímetros por detrás del sofá, 50 a un lado para pasar y 50 por delante para acceder a él de forma cómoda. Exactamente igual en una butaca. 50 es lo mínimo imprescindible, ¿eh? 80 es lo maravilloso. 50, mínimo. Un metro, vale bien. 80, maravilloso. Quedaros con eso, ¿no? Entonces diríamos, deja 80, vale. Pero si no lo tienes porque tu salón es pequeñito, bueno, pues con 50 podríamos ir. Mira qué guapa esta, qué verde es, qué grandota. Ay, a veces me apetece cogerlas, pero las capullas de ellas no se dejan. Es que me gustan mucho los reptiles, soy muy de reptil yo. Bueno, vamos a ver. La siguiente pregunta. ¿Y si pongo una mesa de centro? 50 centímetros mínimo a su alrededor. ¿Cómo decidir si la mesa de centro es una o varias y si es redonda, cuadrada u ovalada? Y aquí os voy a contar mi personal manía. Yo siempre coloco dos mesas pequeñas a diferentes alturas. Porque me gusta mucho la facilidad que tiene el modificar ambientes, ¿no? Más que una mesa grande, que es más rígida, ¿no? Yo tiendo a ponerlas u ovales o redondas. No las suelo poner rectangulares o cuadradas. Para quitarle un poco de hierro a esas líneas del comedor que suelen ser más rígidas, más rectangulares, y a las líneas de los sofás que son básicamente rectangulares habitualmente, ¿no? Si de la alfombra hablamos, te diré que tiene que ocupar la zona de dos formas posibles, ¿no? Puede ocupar todo lo que es el contorno del salón, es decir, sofás, butacas y mesas, o puede ocupar lo que es solo la parte de delante del sofá. A mí la parte de delante del sofá no me gusta, a mí me gusta que ocupe toda la zona. Entonces, esa es la forma que os voy a explicar, ¿no? En ese caso debe medir unos 30 centímetros por cada lado más que el sofá y unos 80 en total más que el ancho de la zona, para que te quede más o menos a ras del sofá por su parte de atrás y te sobre por delante de las mesas un trozo de al menos unos 50 centímetros. En cuanto al mueble de la tele, busca siempre algo con una altura no superior a los 60 centímetros. Y reconozco que los 60 a mí ya me parecen mucho. A mí los muebles que me gustan tienen una altura de 45-50 de alto, nada más. Esto tiene una razón muy sencilla. Cuando tú ves la tele, no debes forzar el cuello. Tus ojos además tienen que tender a mirar como hacia abajo, ¿no? No hacia arriba, para que estén realmente relajados y tu cuello no sufra. Y a la pregunta, ¿y si me tumbo? La respuesta es, con esta altura, la tele te va a quedar a la misma altura que tus ojos, con lo cual tampoco vas a estar forzando la vista. Pero esa cosa de meter las teles por encima de la chimenea, esos no ven la tele, no os engañéis, es mentira. Al menos no la ven mucho tiempo. Eso es incómodo siempre. Y no sé a qué cabeza loca se le ocultó, pero no, eso no. O sea, por mucho que lo veáis en Pinterest, eso cómodo no es. Ponerla al lado de la chimenea, no encima de ella. Si necesitas almacenaje en tu salón, bueno, también voy a poner una excepción a esto, ¿vale? Imaginaros que está la chimenea y la tele encima. Es bastante probable que la mesa de comedor esté en un lugar bastante estratégico que se vea esa tele y que no haya una tele en el comedor. Usan esa. Entonces, seguramente no serán personas que vean mucho la tele de noche o tumbados en el sofá o cosas así, sino que usarán más el salón de tertulia, con lo cual es bastante probable que en esa composición de salón los sofás, casualmente, estén enfrentados uno con respecto al otro y tengas que mirar de lado para poder ver la tele. En ese caso, seguramente el comedor esté como enfrente de la tele o de lado a ella. Fijaros, ya veréis cómo así es. Si necesitas almacenaje en tu salón, aprovecha bien el mueble de la televisión con puertas y cajones y pon una biblioteca en tu vida, además de una consola, ¿no? Las consolas son esos muebles que te pueden tener como cestas en la parte de abajo porque tienen una balda y cajones arriba o que directamente tienen cajones pero que no tienen balda, ¿no? A mí me encantan las consolas para poder tener juguetes. Así los niños pueden jugar en el salón, pero tú tienes un mueble que es bonito y funcional y no tienes una merdolada por ahí llena de juguetes, ¿no? Están como ocultos, están muy cookies. En el caso de que necesites más almacenaje, ya te diría que busques una alacena o una cómoda, ¿no? Una cómoda o una alacena es un mueble que tiene puertas y cajones. Es más voluminoso y con mucho almacenaje, ¿no? Y algunos se componen, además, de vitrilla vajillero, que es una zona superior que tiene puertas de cristal y que se pone sobre esa consola, ¿no? Las puertas pueden ser correderas o abatibles, pero a través de ellas se van a ver las copas, las vajillas, las fuentes, estas cosas, ¿no? Unos buenos cestos, unos carros auxiliares, van a hacer las veces de ese elemento decorativo extra donde poner mantitas, cojines, dejar alguna revista o algún libro un poco especial o un poco joya, ¿no? Que yo digo, en cuanto a libros, librería o baldas, siempre. Y en cuanto a su orden, lo vamos a ver en otro capítulo, ¿no? Pero, por favor, ordenarme los libros de mayor tamaño en las esquinas a menor tamaño en el centro, ¿no? Y con la misma medida en la parte de delante. Es decir, que el ancho se cuadre delante y lo distinto se quede hacia el fondo. Imaginaros los dedos de vuestra mano, ¿vale? Veis que no son todos iguales, sino que hacen como escalones. Bien, pues esos escalones tienen que quedar en la parte de atrás del mueble, no en la de delante. Entonces lo que haces es que pones la mano recta y cuadras todos los libros bien pegaditos a tu mano y entonces el desigual te queda hacia atrás. Y otra cosa importante es que todos los textos miren hacia el mismo lado para no tener que hacer como, me gustaría que me vieseis el gesto, que es como que miras hacia la derecha, miras hacia la izquierda, miras hacia la derecha, miras hacia la izquierda para poder leer los títulos. Debes poder leerlos todos hacia el mismo lado y me dirás, ah, pero es que no todas las editoriales ponen los libros hacia el mismo lado. Ya, te tiene que dar igual que lo de Gustavo Gil y quede al revés. Porque realmente a ti lo que te interesa no es la editorial, es el título del libro. Y eso va a darte un orden visual bastante interesante. No os olvidéis nunca de la regla del 60-30-10, ¿vale? Yo la uso para todo. En libros es un 60% de libros, un 30% de nada absoluta y un 10% de accesorios u objetos decorativos. No obstante, sobre cómo tener una biblioteca perfecta, yo tengo un vídeo en YouTube que podéis buscar, ¿vale? Es fácil, podéis Mar Vidal biblioteca y en YouTube y ya os va a salir. Nos quedan dos detalles y hablamos del color, ¿vale? Tampoco quiero alargar mucho, podría daros mucha más información, pero es que tampoco quiero hacer un podcast de una hora hablando de decoración del salón, porque creo que como no es visual, realmente vais a acabar hasta el moño y no quiero eso. Quiero que sean cuatro nociones rápidas, sencillas, que podáis aplicar vosotros de forma rápida mientras me estáis escuchando. Espero que estéis mirando vuestro salón, mirando el espacio que tenéis a vuestro alrededor y sacando conclusiones al respecto, ¿vale? La mesa del comedor. Muchas veces me preguntáis cómo decidir si poner una mesa redonda, cuadrada o rectangular. Bien, criterio personal, ¿vale? Siempre hablo de mi propia experiencia o de mis gustos personales. Si le preguntáis a otra persona, igual os diga otra cosa. Yo no siento cátedra. Digo cosas que a mí me funcionan y cosas que a mí me gustan y que me parece que funcionan. Pero no siento cátedra, eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Pero como yo, los demás, o sea, las personas a las que escucháis o a las que veis, no somos gurús, solo contamos nuestra versión de la vida. Y vosotros tenéis que adaptar esa versión de la vida a vuestros gustos, peculiaridades o forma de vivir, ¿vale? Si el espacio es muy pequeño, pon la redonda, porque ocupan bastante menos, ¿vale? Si no tienes visitas muy a menudo, compra una mesa, me pillasteis volviendo a mirar a las lagartijas que de repente se han pirado todas corriendo porque se nos ha vuelto a ir el sol, entonces se han vuelto a esconder. Es que hace frío aquí, ¿eh? Estoy con ropa térmica porque hace frío, pero es que quería grabarla en la calle. Pensé que oiríais más a los pajaritos y no tanto a mí, pero bueno. Si oigo luego un pajarito que se acerca, me callo un rato para que podáis escucharlo y terminar así el podcast, sería genial. Vale, estábamos hablando de que no tenéis visitas muy a menudo, ¿vale? Entonces yo os diría que compraseis una mesa extensible. Las hay redondas y ovaladas extensibles también, ¿eh? Ya me encantan. Por ejemplo, por poneros una marca así, las de Maisons Dumont son preciosas. Tienen ese aspecto un poco clásico, un poco farmhouse, que a mí me súper encanta, ¿no? Que es lo que más me gusta. Y entre una mesa oval o una mesa rectangular, ya es una cuestión de gustos, ¿no? Únicamente porque ocupan lo mismo, no hay diferencias en medidas reales. Yo no suelo poner mesas ovaladas, porque normalmente son o excesivamente clásicas o muy escandinavas. Y mi estilo tiene más a un rústico, a un farmhouse, a un mid-century, entonces yo soy más de o mesa redonda o mesa rectangular, personalmente, ¿no? Y las mesas cuadradas están bien, pero vas a necesitar un espacio de al menos 1,80 por 1,80 para una mesa de unas 4 personas. Entonces, bueno, es un espacio ya un poco, no sé, ese tipo de línea tan recta en un espacio de 1,80 por 1,80, pues yo tiendo a meter una mesa redonda, la verdad, no a cuadrada. Quizá porque tuve muchos años una mesa cuadrada y entonces las aborrecí y ya no me gustan. Y esto no lo tengo anotado aquí, pero voy a hacer un parón para contároslo. A mí no me gustan las mesas de cristal. Me parecen una guarrada y me parece físicamente no me gustan. También porque tuve muchos años una mesa de cristal y acabé aborreciéndola. Me gustan las mesas un poco más clásicas, de madera, no sé, otro rollo. No me gustan las mesas de cristal. Pero ni para mesas de centro tampoco. Auxiliares, bueno, podría, alguna vez las he metido en proyectos y tal, pero no soy muy de mesa de cristal, sinceramente, en general, ¿eh? Bien, en cuanto a la alfombra, cuenta siempre unos 50 centímetros más por cada lado de uno de los 4 lados. Estamos hablando de la alfombra para el comedor, ¿vale? Que cuando te sientes puedas extender la silla hacia atrás por completo y que no te pinces media alfombra, ¿no? La mitad sí, la mitad no. Porque yo creo que no hay nada más incómodo que ir a echar hacia adelante la silla y darte cuenta que no puedes porque tienes la alfombra ahí como en medio, ¿no? Otro detalle, las sillas. Busca sillas que tengan algo que decir y que se hablen con la mesa y con el resto del salón. En colores similares, en acentos de color y con una altura adecuada a la mesa. Ejemplo, viento a dolor. Es el viento lo que hace, ¿eh? Espero que no sea incómodo. Igual me mata María y me dice, ¿cómo se te ocurrió grabar el podcast en la calle con ese viento? Bueno, no sé, para hacerlo diferente. A ver, a mí me gusta poner 4 sillas idénticas y 2 sillas más armadas o más especiales o más espectaculares, ¿vale? Con un toque más de sillón que en un momento dado puedas coger y llevarte en modo tertulia a una zona del sofá, por ejemplo, ¿vale? Pero ese tipo de sillas tienen brazos. Y en el caso de las sillas con brazo, tienes que tener muy, muy, muy en cuenta que el brazo quede por debajo de la parte más baja que la mesa, ¿no? Que ahí es donde siempre está el error, o es el error más común que yo me encuentro, aun incluso cuando veo proyectos decorativos de otros profesionales, digo, eso, error, error bestial. La parte más baja de la mesa no es el sobre de la mesa, porque muchas tienen una especie de rebaba de madera que une las patas de forma horizontal, ¿vale? Y cuando vas a acercar la silla, la silla no encaja porque choca con ese trozo de madera que está uniendo de pata a pata. No hay nada peor que una silla que no encaje bajo la mesa, bajo el escritorio o lo que sea. Ojo, cuidado con la altura de la silla y de la mesa, ¿vale? En relación también con nuestro cuerpo. Contar que el estándar os va a ir bien si rondáis entre el 1,55-1,60 y el 1,80, pero que a partir de ahí, tanto hacia arriba como hacia abajo, vais a tener que adaptar un poco las medidas a vuestro cuerpo, ¿vale? Eso es importantísimo. Y si hablamos de orden, recuerda que las cajas también aquí son tus aliadas. Que clasificar por acciones es lo más rápido y lógico y que los recuerdos deben estar ubicados en el sitio de los recuerdos, que debe de ser un espacio contenido, comedido y finito. Las vajillas juntas, los cubiertos en separadores, las copas y los vasos al vajillero y las fuentes todas juntas y a ser posible en el sitio donde emplates, que seguramente será la cocina. Y un repaso rápido al color ya para terminar. Vuelve al 60-30-10, ¿vale? 60% de un color principal, que puede ser blanco, almendra o roble, por ejemplo, ¿no? Lo que tú quieras, pero deberá ser el nexo común entre todos los muebles voluminosos, excepto el sofá. Un 30% de un color secundario, ¿no? Aquí es donde entra el sofá, por ejemplo. Y un 10% de acentos. Ejemplo sencillo. Tenemos unas paredes en tonos almendra, con tonos almendra un poco más subidos en las mochetas, esas columnitas que hay a veces rondando por nuestro salón, o incluso un chocolate en la mesa de comedor y parte de las sillas, ¿vale? Un sofá de un tono gris, un tono arena, un tono blanco, y unos cojines y líneas de los textiles en mantas, tapizados de sillas, de butacas o incluso de cortinas, en tonos mostaza o caldera. Ahí tenemos nuestro 60 de paredes tonos almendra o similares, ese 30 del tono del sofá y ese 10 en esos tonos mostazas o calderas que nos dan los textiles, sobre todo los textiles accesorios. Puede ser un jarrón, puede ser una mesita auxiliar, puede ser el pie de la lámpara, puede ser los tonos de la butaca que además se coordinan con la pantalla de lámpara, ¿por qué no? A mí me gusta mucho hacer eso, por ejemplo. Y a la pregunta, por ponernos un último ejemplo así sencillo y que me preguntan mucho, ¿puedo meter un mueble blanco si tengo muebles Bengué? La respuesta es sí, pero vas a tener que compensar ese blanco con más blanco. Quizá con el tono de las paredes, con una butaca, con los cojines, con las mantas, con las sillas del comedor. Y ojo con el blanco, porque no es lo mismo un mueble en laca blanca brillante de líneas rectas estilo escandinavo al lado de un mueble Bengué de líneas rectas, pero de estilo más mid-century, que un mueble blanco envejecido de estilo farmhouse con un mueble Bengué de estilo colonial. ¿Vale? ¿Puedes? Sí, pero no todo vale. Si no estás seguro, quizá lo mejor es que deseches la idea o que contrates a una interiorista. Hola, me llamo Mar Vidal y soy interiorista residencial, homestayer, organizadora profesional y coach o mentora de gestión de tiempo y productividad. Además de agricultora, pero eso quedará para otro capítulo. Con esto termino, ya no hay tiempo para más. Espero que te haya resonado alguna de estas cosas que te he contado, que hayas aprendido algo, que al menos alguna de ellas te haya ayudado a conocerte mejor y a darte una palmadita en la espalda, a decir qué bien lo estoy haciendo, ¿no? Yo te espero en el próximo episodio donde hablaremos de la mecanización de tareas que ahorran tiempo y de revisión de objetivos. Te mando un abrazo de los que a mí me gustan, de varios Mississippis, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast, lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com, donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con orden y deco y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo episodio.